Son las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Pues aquí estamos pendientes de lo que pueda pasar en Westminster dentro de unos minutos, pero antes de que sepamos qué pasa otra vez con el Brexit, vamos a hablar de Alba. Alba tiene 22 años, vive en San Viter, un pueblo de Zamora, en el que solo quedan un puñado de vecinos.
Lo peor de vivir en un pueblo es que estás completamente sola, que no tienes amistades. En mi pueblo solo estoy yo, de chicas jóvenes. Las demás han ido.
Alba cree que su pueblo se quedará vacío definitivamente pronto.
Sí, a mí sí me gustaría que se criara en el pueblo. Tendremos que ir para la ciudad, porque esto se va a acabar. Aquí no hay trabajo y lo buscamos fuera.
Alba es una de las vecinas de la famosa España vacía, que antes no se llamaba España vacía, se llamaba simplemente el campo, el mundo rural. En España hay 8.000 municipios y 5.000 de ellos tienen menos de 1.000 habitantes. La despoblación afecta especialmente a provincias como Soria, Zamora, Burgos, Ávila, Salamanca o Teruel. Se trata de provincias que están técnicamente muy cercanas a la despoblación. Cuando una zona tiene menos de 13 habitantes por kilómetro cuadrado, se considera despoblada. La despoblación de la España vacía se produce, además, con un envejecimiento considerable de la población y con falta de niños. En muchos de estos pueblos no se oye la risa y el juego de los niños. La España vacía no tiene población, no tiene niños, pero tiene muchos escaños. La España vacía tiene 100 de los 350 escaños que hay en el Congreso. La España vacía tiene además los escaños más baratos. En Soria, por ejemplo, para conseguir un diputado se necesita de media solo unos 38.000 votos, cuando en Madrid se requieren de media 136.000. En Teruel un escaño cuesta de media 36.500 votos. Esto es así porque la ley electoral dio mucho peso al mundo rural y porque en las provincias pequeñas el sistema electoral es más mayoritario que proporcional. Quien gana se lo lleva casi todo. Como la España vacía es tan importante para conseguir diputados, Pablo Casado, ya recordarás, le propuso a Vox que no se presentara en las provincias más pequeñas. Y Rivera lleva días fotografiándose encima de tractores y posando en medio de sembrados. El PSOE ha visto el cielo abierto con la división de la derecha. Esa división le puede ser especialmente rentable en la España vacía. Tradicionalmente, en las elecciones generales, el PP ha estado por delante del PSOE en Castilla, León y en Castilla-La Mancha. Pero en esta ocasión, la emergencia de Vox, la división de la derecha, puede hacer cambiar las cosas. Todo esto explica por qué hoy el gobierno, con pasión, con fruición, con dedicación, ha anunciado la aprobación de una estrategia nacional frente al reto demográfico. Llevaba 8 meses gobernando. Y hasta ahora no se ha acordado de la España vacía. ¡Qué casualidad! Y es que la España vacía, como decíamos, está vacía de todos menos de diputados. Este domingo hay convocada una manifestación para llamar la atención de esa España vacía. ¡Qué mejor momento para que el gobierno anuncie 70 medidas para frenar la despoblación! Muchas de esas medidas no van a entrar en vigor este año. Simplemente son propaganda electoral. Haría falta un nuevo Miguel Delibes, que escribió una maravillosa novela que se llama El disputado voto del señor Cayo. Tres políticos buscaban el voto de un solo vecino, el disputado voto del señor Cayo. Pues ahora estamos igual. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Muy buenas tardes, Fernando. Contamos más noticias, como que Sánchez aprueba la mayor oferta de empleo público desde 2008. Queda un mes para las elecciones generales, claro, no lo podemos olvidar. Que el déficit cierra 2018 por debajo del 3%, pero queda lejos del compromiso con Europa. Y que Theresa May se juega su futuro. Sí, el Parlamento Británico vota por tercera vez el acuerdo del Brexit. Lo vamos a seguir muy de cerca hoy aquí en la tarde. También en 25 minutos vamos a conocer la historia de Salvador, un bebé nacido en Oporto después de que su madre llevase 3 meses en muerte cerebral. Y recordaremos la famosa protesta de John Lennon y Yoko Ono. Se cumplen 50 años de esa semana en la que estuvieron sin salir de la cama como repulsa a la guerra de Vietnam. Y este sábado, te lo recuerdo, se cambia la hora. A las 2 serán las 3. Hoy hablamos de horarios, ¿eh? No solo del cambio de hora, de horarios, ¿eh? ¿Cuáles son tus horarios en casa? ¿A qué hora te levantas? ¿A qué hora te acuestas? ¿A qué hora comes? ¿A qué hora cenas? ¿Cómo son los horarios de los españoles, o al menos de los oyentes de la tarde? Nos lo cuentas en Twitter, Facebook y notas de voz al 607-15-0602. Pero ahora es tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Luis.
Hola, ¿qué tal? Pilar, Fernando, aquí estamos con el regreso de la Liga, pero atención, porque acaba de hablar Leo Messi, Piqué se pica con el Español antes del derbi y el Real Madrid mueve sus fichas en el mercado. En el regreso de la Liga, mañana derbi catalán Barça contra Español en el Camp Nou. Y así comienza, con Gerard Piqué, anoche en la Resistencia de Movistar.
¿Cuánto dinero tienes?
¿Quieres ponerlo en contexto? O sea, quiero decir, igual puedes decirlo por el presupuesto de alguna ciudad. O sea,
no, mira, por el presupuesto del Español.
¿Por el presupuesto del Español de este año?
En patrimonio tengo más que el presupuesto del Español este año.
¡Joder! 57 millones de euros dicen que tiene.
¿Eh?
El presupuesto del Español de este año, 57 millones.
No, no es 57, es mucho más.
Quique Iglesias, ¿cómo se lo han tomado en el Español?
Mal. Un tuit a las 13:52, el Español le explica a Piqué cuáles son sus valores. Nuestra afición, el equipo que se deja la piel, los 119 años de historia, el minuto 21, Jarque, la cantera, el respeto a los rivales, el corazón blanquiazul. Este es nuestro patrimonio y su valor no se mide en euros. Y en la imagen, una balanza con el peso de un perico muy superior al de una bolsa de euros. Por cierto, el Español tiene un presupuesto de 95 millones de euros, así que supongo que Piqué tiene un buen gestor.
Así lo ve el míster del Barça, Ernesto Valverde. Se lo ha preguntado Elena Condis.
No he visto nada, pero bueno, es inevitable enterarse. El que estuvo Piqué es un programa de humor, es para ver quién es más ocurrente, está bien, y nosotros mañana tenemos un partido que es muy serio. Creo que esa rueda de prensa prefiero que vaya por el cauce de lo serio, porque realmente nos estamos jugando mucho.
Y ahora Leo Messi. Le acaban de entrevistar en Radio Club 947 de Argentina y ha hablado así sobre sus problemas de pubalgia.
Yo vengo con una pubalgia desde antes del parón de diciembre. Uh-huh. Vengo entrenando poco, jugando en no todos los partidos. Creo que de los últimos años el que menos minutos llevo jugado en la pubalgia es complicada. No se va de un día para otro, cuesta mucho sacarla, a veces te aparece un lado, a veces otro. Y yo, la verdad que me encuentro cada vez mejor, pero todavía no la limpié del todo.
José Luis Gil, ¿qué más ha dicho Messi en Argentina?
A corazón abierto, que sabe que llegará un día en que no dará para más, pero entonces tendrá que gestionarlo. Le han preguntado por la lista de mejores jugadores del mundo sin Messi. Ha citado a Neymar, Mbappé, Suárez, Agüero. Cuando le preguntan por qué no cita a Cristiano, dice que ya le sacó de la lista junto a él. Pero, sobre todo, el capítulo amplio del Messi más sincero para la selección argentina. Messi quiere ganar algo con la albiceleste. Dice que lo va a intentar tras la decepción del Mundial, pero se siente harto de las mentiras y especulaciones sobre su papel en la selección, cuando está y cuando no, fundamentalmente porque es su familia la que más lo sufre.
Tuve mucha gente en contra, familia, amigos, muchísima gente que me decía, no vuelvas más, que tiene que volver, a que te maten, a sufrir. Mi hijo de 6 años, que entiende, ¿por qué te matan en Argentina, papi? ¿Por qué vas a jugar con Argentina? Cualquiera dice cualquier cosa y nadie dice nada, y después que a la gente le queda eso, la gente compra todo lo que le dicen, y después yo soy el hijo de puta, mi viejo maneja toda la AFA, hace todo lo que nosotros queremos, y son todas mentiras.
Como decía Gil, Messi a corazón abierto hace unos minutos en Argentina. Y ahora un par de noticias de mercado, porque por ejemplo, Elena Condis, ¿qué es lo último que sabemos en COPE del triángulo Griezmann-Atlético de Madrid-Fútbol Club Barcelona?
Lo contábamos anoche en el partidazo. En COPE tenemos confirmado que gente cercana a Griezmann le ha hecho llegar al Barça que tiene dudas sobre su continuidad en el Atlético. No es el perfil que está buscando la secretaría técnica. Trabajan en un delantero más joven, con proyección, pero en el club altos cargos no le cierran las puertas a Griezmann de par en par, a pesar de que, como no reconocen textualmente, tuvo una actuación desafortunada en verano al hacer el documental. Ahora bien, solo valorarían su fichaje si se bajase la altísima ficha que tiene, 23 millones de euros, inasumible para el Barça, y si el club vendiera a uno o dos jugadores titulares, condición indispensable para acometer esta gran operación.
En el Real Madrid siguen con sus movimientos pensando en el mercado para el próximo verano, y ayer Dani Asenjo se vio a un alto cargo madridista con un representante de futbolistas.
Lo adelantaba anoche el Chiringuito, reunión en la que estuvieron presentes José Ángel Sánchez, director general del Real Madrid, y Fali Ramadani, nombre que pocos conocerán, pero que es el representante de Pjanic, centrocampista de la Juve, y Jovic, delantero del Eintracht de Frankfurt. El encuentro tuvo lugar en la Ciudad Real Madrid de Valdebebas con el objetivo de tantear el terreno.
Bueno, y ahora para conocer de primera mano qué es lo que vamos a poder ver en Movistar Plus el fin de semana, conectamos con Iñaki Cano para saber qué es lo que están preparando. Iñaki, hola.
Hola, ¿qué tal? Menudo fin de semana tenemos. Esta misma tarde en Movistar Deportes, Dial 53, a partir de las 8:30, partido de Euroliga entre españoles, Baskonia-Real Madrid. Y es que este encuentro es un aperitivo del partidazo de la Liga Endesa que nos espera el domingo a las 7:30 en Vamos, os recordamos diales, 8:45. ¿Os acordáis de la final de la Copa del Rey con tanto jaleo? Pues eso, Real Madrid-Barcelona. Y ya que estamos con el básquet, NBA, doble ración en Vamos. Esta noche a las 12:30, Raptors-Thunder. Y mañana a las 11, Hornets-Boston Celtics. Ah, y hay fútbol. Derbi asturiano en la Liga 1-2-3, el domingo a las 20:45 en Movistar Partidazo, Dial 46, Sporting de Gijón Oviedo, para el que no lo sepa. Y en fútbol femenino, Liga Iberdrola, que se ha ajustado mucho, el sábado a las 6 en Vamos, Barcelona-Valencia, y el domingo a la 1, Sevilla-Granadilla-Tenerife. Y cerramos con tenis, porque todo el fin de semana, Master 1000 de Miami.
Bueno, ahora noticias de la jornada de Liga. Jornada 28, faltan 11 para el final. Recordemos, Barça líder, le saca 10 puntos al Atlético de Madrid y 12 al Real Madrid. Y como contábamos antes, derbi mañana, 4:15 de la tarde, Barça-Español. ¿Con qué noticias en el Barça de Valverde, Elena Condis?
Luis Suárez ha recibido la alta médica, tal y como veníamos informando, recuperado su esguince en el tobillo derecho. Está bien, pero Valverde dice que hay que ir con precaución. Por contra, sigue de baja Dembélé y también Silesen con molestias en la cadera. Los tres descartados son tres centrales, Murillo, Vermaelen y Todibo. Y hace unos minutos se ha escenificado el buen rollo entre entrenadores, Valverde y Rubi, en la foto tradicional previa al derbi que hoy se ha realizado en el Camp Nou.
Buen rollo entre entrenadores y al margen de la polémica que tiene que ver con Piqué, ¿cómo vienen las noticias en el Español, Quique Iglesias?
Pues que Rubi hablará por la tarde tras un entrenamiento que empezará en Cornellà a las 4:15. Va a volver a la lista después de lesión Sergio García, es baja Darder, y Buley y Borja Iglesias van a intentar llegar al área en el Camp Nou por primera vez.
El segundo de la Liga es el Atlético de Madrid. Juega mañana a Mendizorroza, 9:45 de la noche ante el Alavés de Abelardo. La pregunta, Andrea Peláez, es si puede repetir Simeone tripleta arriba con Morata, Costa y Griezmann.
Pues eso parece, porque por lo probado esta semana van a volver los tres en ataque. El Cholo tiene casi todos sus jugadores disponibles, salvo los lesionados Savic y Arias. El primero ya entrenó ayer con el grupo, pero aún tiene que recibir el alta médica, y Arias parece complicado que llegue porque no completó la última sesión. Por sanción va a ser baja Rodrigo, le va a sustituir Coque en el centro del campo, y en la defensa la novedad va a ser Felipe Luis en la izquierda, Juanfran será el lateral derecho, y arriba, como decimos, Griezmann, Costa y Morata. Esta tarde a las 6, rueda de prensa del Cholo, 6:30 entrenamiento, el equipo viaja mañana a las 12.
Atención al Alavés, que quiere jugar en Europa la próxima temporada, Roberto Arrillaga.
Sí, se ha ganado el derecho, eso es lo que decía Belardo, ¿no? Esta mañana, sin Maripán, eso sí, con el virus FIFA, materializado un esguince de tobillo de grado 2 y que se une a la baja de Burgui por lesión. Todos convocados como es habitual, eso sí, debutará Eli en la defensa tras 8 meses de lesión, y Abelardo podría jugar con 5 hombres en el centro del campo para hacer frente a un Atlético de Madrid que respeta muchísimo el asturiano.
Aquí a Vicenblanca o una de estas y rezar. Si dijésemos, bueno, vienen de victoria, vienen tal, vienen de 2 derrotas, pues vendrán a cañón. Que da envidia verlo jugar, los jugadores que tienen, el club. Yo es un espejo donde mirarnos yo como entrenador, viendo al Cholo y bueno.
El tercero en discordia de la Liga es el Real Madrid, que el domingo recibe en el Bernabéu al Huesca. La pregunta, Melchor Ruiz, es si la mayor duda está en la portería.
Sí, pero ya está resuelta. Penúltimo entrenamiento del Real Madrid antes de medirse el domingo al Huesca en el Bernabéu, y parece que esa duda que podría haber en la portería queda resuelta, como te digo, porque por segundo día consecutivo Courtois no ha trabajado con el resto de sus compañeros por unas molestias, lo que hace que Keylor, que hoy sí ha trabajado con normalidad, se perfile como titular de nuevo el domingo en lo que va a ser el segundo partido de Zidane al frente del equipo. Un técnico, el francés, que el parón de selecciones le ha permitido recuperar a Llorente y Lucas Vázquez, mientras que sigue sin poder contar todavía con Vinicius Junior y Carvajal.
Estamos ya mismo contando más noticias de la jornada de Liga.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Hola, buenos Hola, días, Carlos, Ángeles. ¿Qué tal?
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Me entró la risa a las 3, de repente mi hermana Conchita...
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera en COPE?
Espejo no, pero le doy mi opinión.
Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
Atención al derbi madrileño de mañana, 1:00 p.m. en Getafe, Getafe-Leganés, y el Getafe, José Nieto, quiere mantener el puesto de Liga de Campeones.
Sí, ha confesado Bordalás en rueda de prensa que se nota el ambiente del derbi en el vestuario. Tiene a toda la plantilla disponible a excepción de Vergara para seguir asentándose en Champions, aunque el alicantino se ha adueñado de una frase de Luis Aragonés para seguir con los pies en la tierra y no pensar en la Champions League.
Si sacas pecho, te lo pueden hundir. Si yo os pregunto quién estaba cuarto la temporada pasada, en esta jornada, pues posiblemente algunos sí que os acordéis, pero otros no. ¿A que no? Lo que cuenta es al final, no ahora. Ese es el mensaje que yo les doy a los futbolistas.
Santi Duque, ¿cómo llega el Leganés al derbi?
Tiene las bajas Pellegrino, Domeruo por sanción y Dennesiri por lesión sufrida con su selección. Ha confirmado el técnico argentino que lo del delantero marroquí parece menos de lo que se temieron en un principio, pero que habrá que esperar la evolución que tenga en los próximos días. Todo apunta a que Tarín y Bustinza acompañarán a Siobas en el centro de la zaga y que Carrillo será el sustituto de Dennesiri junto a Braithwaite en la punta de ataque.
Ojo a este partido, 6:30 p.m. mañana en Balaídos, tercero por la cola contra cuarto por la cola, Celta-Villarreal. Y el Celta Santipeón se aferra a Aspas para luchar por la salvación.
Sin duda, Muni, por un lado el ambiente. Balaídos mañana va a rozar el lleno frente al submarino y en lo puramente deportivo Escribá ha decidido ocultar sus cartas y no va a dar a conocer la lista de convocados hasta mañana. Recuerdo que solo Juncas baja por lesión y, como tú decías, la gran noticia es el regreso de Iago Aspas, aunque el técnico valenciano no ha querido desvelar todavía si Aspas será o no titular mañana frente al Villarreal.
Está en perfectas condiciones, ya tiene el alta. Incluso, como dije en su momento, afortunadamente es un jugador que vive del talento más que del físico, y aunque lógicamente no esté en su mejor condición, está disponible. Luego, la decisión de si va a ir de inicio o no, esa, hasta mañana no la van a ver, lógicamente.
En el Villarreal, Alberto Marco, vaya partido para viajar en cuadro a Vigo.
Y tanto, porque las dudas en defensa pueden llevar a un cambio de esquema y que marcan esta última hora el Villarreal. Calleja recupera por un lado a Daniel Ebonera, que incluso puede ser titular, pero pierde por lesión a Miguelón, Gerard Moreno y a Jaume Costa, que finalmente no se ha podido recuperar de su lesión. Por ello, el técnico madrileño ha tenido que llamar a los dos laterales del filial, André Irratiu y Xavi Quintilla, de cara a este partido que se ve vital desde el conjunto amarillo para intentar asegurar cuanto antes la permanencia.
Todo eso en la jornada del sábado. El domingo hay un partidazo entre Sevilla y Valencia, y en el Sevilla, Víctor Fernández, siguen pendientes de la portería.
Sí, siguen pendientes de la portería en un partido en el que Caparrós regresará al banquillo del Sevilla en el Sánchez Pizjuán el próximo domingo y lo hará en un duelo, como comentas, directo con el Valencia con el objetivo de alcanzar el cuarto puesto. Sarabia está prácticamente descartado y el que tiene muy difícil llegar también es el portero Basley. Caparrós lo va a esperar hasta el final y con Juan Soriano sancionado es posible que el entrenador tenga que acudir al filial de Segunda División B para suplir a Badli. Lo que tiene muy claro Caparrós es que no va a forzarlo.
Pero vamos a esperar hasta última hora, le hacen prueba y por lo tanto pues eso es lo que nos dirá si realmente puede alinearse o no puede alinearse, pero confianza en el supuesto que tengan que jugar uno u otro, confianza, lógicamente, en los chicos de la cantera que están trabajando de maravilla, ¿no?
Para el Valencia, José Manuel Segarra, es un partido vital para seguir aspirando a la Champions.
Y tanto que lo es, va a viajar el Valencia-Sevilla, en cualquier caso, con tres bajas, Pizzini, Coquelán y Sobrino. El equipo se entrena esta tarde y la idea es que el 11 que salte al Pizjuán vaya a ser de plenas garantías, con Guedes, Soler, Gameiro y Rodrigo como hombres más adelantados.
La jornada se abriría a las 9 con el Girona Athletic de Bilbao, Carles Valdejou.
Sí, con Yasin Bonu, que ha caído de la convocatoria esta misma mañana por culpa de unos problemas en el glúteo después de volver con su selección Marruecos. Patrick Roberts y Raúl García son las principales novedades de la lista de un Girona que busca ganar en casa 5 meses después. El Athletic llega sin Geray por sanción y a Duriz lesionado. Lecue, Remiro y Turraspe, Mikel Rico, Unai López y Guruceta fuera por decisión técnica de un Athletic Club que tiene el objetivo de acercarse a Europa.
Y Alex Alguero, ¿cómo llega la jornada en segunda división?
Se abre este viernes a las 9 con el duelo entre el cuarto, el Málaga, y un Sporting aspirante al playoff. El sábado, el segundo, el Granada, visita al Numancia, y el tercero, el Albacete, recibe al Tenerife. El domingo, el Córdoba, que es colista, se mide al sexto, el Mallorca. Además, el líder, el Osasuna, buscará su 10ª victoria seguida en el Sadar ante el Extremadura. El Oviedo acercarse al playoff ante un Deportivo que no termina de arrancar, y Las Palmas se mide al Elche. La jornada en la que descansa el Cádiz se cierra el lunes a las 9 con el Zaragoza-Nasti.
Hay una muy mala noticia en segunda B. Desaparece un histórico. El Ontingenta anuncia el cese definitivo de su actividad deportiva después de 90 años y por problemas económicos. Y ahora el mensaje de Berti que cada día nos trae Gema Santos. Hola, Gema.
Sí, Muni, porque queda claro que a veces provoca más polémica el VAR que la propia jugada. ¿Berti o falso? Si quieres acertar siempre, haz como nosotros y pásate a Berti. Así vas a tener la mejor asistencia del mercado y al mejor precio. En Berti.es, tu seguro de coche y moto con 3 meses gratis.
Gracias.
Berti.es.
Gracias a Gema Santos. Es un fin de semana de mucho motor. Enseguida estamos con todo ello.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Vamos, que hay Fórmula 1 y hay motociclismo. Carlos Miquel, contamos noticias de los primeros entrenamientos del Gran Premio de Bahrein de Fórmula 1.
Amanecer rojo en los primeros libres de Bahrein después del desencanto de Australia. Los más rápidos han sido los dos Ferrari. Charles Leclerc, el teórico número 2 del equipo, ha sido más veloz por 2 décimas que Sebastián Vettel, y detrás vienen, aunque un poco lejos, los Mercedes. Se supone que en los libres 2 la cosa va a cambiar bastante. Muy bien Carlos Sainz, 7ª posición, primero los mortales, y estamos pendientes porque ahora, a partir de las 3:30, podremos escuchar a Fernando Alonso en su regreso a un paddock de un Gran Premio de Fórmula 1 y antes de subirse el martes que viene de nuevo al McLaren, al MCL34.
Y Borja González, tenemos en marcha los entrenamientos del Gran Premio de Argentina de motociclismo.
Sí, la primera sesión de MotoGP de momento con Márquez al frente por delante de Dovizioso, la pista muy sucia, los pilotos intentando ajustar las motos en una sesión que se considera poco útil. Ya terminaron el trabajo en Moto2 con Bob Abel del Español y sobre todo en Moto3, donde el más rápido ha sido Jaume Massià, que ha sido casi medio segundo más veloz que el segundo clasificado Fenati. Después por la tarde tendremos los segundos entrenamientos libres. Ahí ya sí que con la pista en mejores condiciones podremos sacar más conclusiones de este primer día aquí en Argentina.
Ahora noticias de la Euroliga, porque vaya canastón de Rudy Fernández para darle ayer la victoria al Real Madrid.
He gets it to Fernández, he gets the shot away. Oh my goodness! Rudy Fernández, absolutely ecstatic.
Imposible explicar. La verdad es que ha entrado la suerte de esas mandarinas, ¿no? Que suelo ver a Jules, pues me ha tocado a mí.
Rudy, en el partidazo, la victoria del Madrid fue lo más destacado ayer entre los españoles. Dani Asenjo.
73-74, la siempre difícil cancha de Panathinaikos, y gracias a un milagroso triple de Rudy Fernández, mandarina a una mano, un semigancho desde 9 metros para mantener las opciones de ser segundos. También ganó el Barcelona en casa al Budućnost, 95-83, triunfo que asegura matemáticamente la quinta plaza a los azulgrana. En cuartos de final se van a enfrentar al Anadolu Efes turco, y por último, Herbalife Gran Canaria sufrió una abultada derrota en Tel Aviv, 90-55 ante Maccabi.
Hoy Arrillaga jugaba Baskonia ante Anadolu Efes, partido clave para estar en los playoffs.
Y tan clave porque es que si gana, se clasifica ya matemáticamente después de las derrotas de Milán y Panathinaikos ayer para el playoff. No sabemos si va a ser sexto, séptimo y octavo. Hoy jugará sin Garino, sin Greiner ni Janin, y ojo que podría volver a las 8:30 tras 3 meses de lesión, Toko Şengelya.
Ayer en la Eurocopa femenina perdió el Girona por muchos puntos ante Montpellier, eliminado de la competición, y en la NBA, Alberto Muñoz, protagonista Ginóbili.
Así es, el argentino Ginóbili fue el protagonista al recibir un tremendo homenaje con la retirada de su camiseta, el número 20, en el partido entre los Spurs y Cleveland Cavaliers, que acabó con la victoria de San Antonio 116-110. Por otro lado, los Bucks de Pau Gasol, que no jugó ni un minuto, vencieron a los Clippers 128-118. Además, los Raptors de Marc Gasol y Serge Ibaka se impusieron a los Knicks 92-17. Los Mavericks de Luka Doncic, que anotó 19 puntos, cayeron 105-99 ante Miami Heat. Y los Pistons de Calderón, que tampoco jugó, ganaron 115-98 a Orlando Magic.
Ahora ciclismo, porque tenemos en marcha, después de la exhibición ayer de Superman López, la quinta etapa en la Vuelta a Cataluña. Quique Iglesias.
Dejamos los Pirineos desde Puigcerdà, camino de San Cugat, aquí al ladito de Barcelona. El nuevo líder desde ayer, como bien decías, es el colombiano Superman López, con 14 segundos de ventaja sobre Adam Yates. Hoy la fuga es de 4. Van destacados corredores como André Llamador o TJ Van Garderen. Vamos a ver quién gana dentro de un ratito en San Cugat.
Quique Iglesias, el hombre orquesta, hombre multiuso. ¿Cómo tenemos el Mundial Match Play de golf, Quique?
Es que no tengo 95 millones de patrimonio. Tras la segunda jornada del Mundial Match Play, Sergio García se va a clasificar. Si empata o gana hoy, Ram debe ganar a Kuchar para tener alguna opción, mientras que Rafa Cabrera le queda mucha carambola por delante. También lo tiene complicado Tiger Woods, que perdió ayer.
Quique Iglesias, un genio de la radio y de la vida. Y por cierto, en los europeos de karate, los equipos españoles de kata disputarán el domingo las finales de esos campeonatos de Europa de karate en Guadalajara. Esto, echamos el freno, es Pilar Fernando, lo esencial en el deporte, a las 3:25 de la tarde.
Gracias, Luis. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Ah, Aquí estamos en el frenazo de las 3 y 25 de la tarde, ya contando con más calma las cosas. Ya saben que a partir de las 3 y media nos vamos en exclusiva al 106.3 de la frecuencia modulada de Madrid, pero que estamos siempre a través de cope.es y de las maravillosas aplicaciones móviles desde Madrid para el mundo. Bueno, el triángulo Griezmann-Barça-Atlético de Madrid me parece que va a estar dando que hablar durante bastante tiempo. Anoche, otra vez más, en el tertulión del partidazo de COPE.
La opinión de Dani, más o menos la conozco. No sé si ha cambiado algo sobre lo de Griezmann. ¿Sigue siendo tan radical?
No lo quiero. Estoy de acuerdo con la visión de la directiva de que lo de Neymar es mucho más grave. Yo creo que no tiene nada que ver lo de Neymar con lo de Griezmann, pero aún así... Y luego que creo que futbolísticamente no es el mejor año de su vida.
¿Bernabéu?
Bueno, yo creo que hay dos asuntos. Uno, el debate moral, y otro, el debate futbolístico. Hay que plantearse también si el Barça necesita a Griezmann. Y también el encaje futbolístico, aunque yo creo que Griezmann se equivocó bajo una premisa errónea. Y es que le contaron que en el Atlético sería el líder y en el Barça no. Y en el asunto moral, Juanma, yo lo que tengo que decir, yo creo que hubo un trance bastante largo de tiempo en el que Griezmann jugó con las dos aficiones.
Voy a preguntarle a Freixa.
Nadie discute la calidad de Griezmann, pero es que yo creo que el Barça es un club que trasciende mucho más allá de lo que es meramente un jugador que pueda tener trascendencia en el terreno de juego.
También os digo, perdona, que si por un casual fichara por el Barça, cuando lleváramos dos jornadas de liga, sí, claro, nadie se acordaría ni de la decisión ni de nada.
Por tanto, debería primar lo deportivo, ¿no?
Pues anda que no da de sí ni nada el asunto Griezmann. Bueno, por él precisamente, Alberto Muñoz, estamos preguntando hoy a los oyentes en Twitter.
Pues sí, en @deportescope, nuestra cuenta de Twitter, lo que preguntamos es quién tiene más razones para sentirse ofendido por Griezmann, el Atlético de Madrid o el FC Barcelona. Y hasta el momento gana claramente el Atlético con un 63% ante un 37% del Barça.
O sea, se tiene que sentir más ofendido el Atlético de Madrid, según los oyentes de COPE. Bueno, estamos a día viernes, quiere decir que terminamos reto Pedro Martín. Terminamos semana y estamos buscando. Pedro, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Una virgen.
Sí, ya está a punto de llover, ¿eh? Ya queda muy poco para que llueva.
A ver si el domingo, ¿eh?
Las previsiones ya apuntan a que llueva. Una virgen a la que el Villarreal hace todos los años una ofrenda antes de empezar la temporada. En el pueblo de Munir, en San Lorenzo del Escorial, hay todos los meses de septiembre una romería super guay dedicada a esta virgen. Una virgen que tiene un entrenador de la Premier, un apellido que lleva el nombre de esta virgen, que es esta.
Nuestra bendita patrona, viva la Virgen de Gracia.
La Virgen de Gracia.
Tremendo.
Sonido making.
Tremendo.
Hecho por Dani Asenjo, ¿eh? Ha sido el que ha elegido tremendo. El sonido fabuloso. Bueno, por cierto, el ganador de la semana, ¿quién es, Alberto?
La ganadora se llama Lola Fernández y en Twitter es Lola22BF.
Felicidades, Lola. Has derrotado a Pedro Martín, que cada semana...
Me gusta esa musiquita, a ver. Sí.
¿Quiere música? ¿Le pones la música? Venga, pues solo otra vez. ¿La tienes ahí?
Ahí.
Dale, Álvaro. Nada, ¿la música? Pues nada. Mira.
Ahí estamos.
¡Abrazo, Pedrito!
¡Adiós!
Al 106.3 de FM. Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Gente, otra tarde de Brexit, aunque parezca imposible, otra tarde decisiva. Vamos a irnos hasta el Parlamento británico. En este momento los diputados británicos caminan arriba y abajo de esa sala. Este es el murmullo que se oye en el Parlamento británico, que tiene esos asientos verdes corridos. Bueno, están preparándose para otra votación decisiva. ¿Qué es lo que se vota esta tarde? Porque claro, es que orientarse en el Brexit cada vez es más complicado. Esta es la última oportunidad, la de hoy, para que se apruebe una salida pactada conforme al acuerdo al que llegó Theresa May con la Unión Europea. En el último Consejo Europeo, Bruselas, nosotros, los socios de la Unión Europea, le dijimos a Theresa May: mira, tienes esta semana, esta, en la que estamos, de margen para que se ratifique el acuerdo de divorcio que pactamos, ¿eh? Y eso te permitiría aplazar la salida del Reino Unido hasta el 22 de mayo con acuerdo. Bueno, pues Theresa May, que ya ha perdido dos votaciones para ratificar este encuentro, somete ahora al Parlamento Británico esa votación. ¿Qué va a suceder?
Pues lo más probable, salvo que haya un imprevisto de última hora, es que por tercera vez el acuerdo de Theresa May sea derrotado. ¿Por qué? Porque hay 10 diputados unionistas que del Partido Unionista que no están dispuestos a apoyar el acuerdo. Y porque hay 15, al menos 15, pueden ser más, 15 diputados de su partido que están en contra. Si se confirma lo que esperamos, May saldrá derrotada, había ofrecido salir del gobierno. Y entonces ya no saldría el Reino Unido el 22 de mayo con acuerdo. ¿Y entonces qué pasará? Bueno, pues entonces empiezan todos los posibles escenarios. Si como está previsto va a salir derrotada por tercera vez Theresa May, puede escenario A irse a un Brexit, podemos ir a un Brexit duro, que sería un desastre, a partir del 12 de abril. Pero si no hay, y vamos al escenario B, un Brexit duro el 12 de abril, sin acuerdo, iríamos a una prórroga mucho más larga. Esto por resumir, porque siguen votando en el Parlamento Británico opciones diferentes. Decimos, repito lo que he dicho en otras ocasiones, este es el castigo, esta es la pena que sufre un país cuando se echa en brazos del nacionalismo. O sea, en este momento la política británica está en un laberinto realmente difícil de describir. O sea, es que hay que hacer un gráfico cada vez que quiere uno explicar y entender qué es lo que está votando en cualquier caso, con todos los efectos negativos que eso tiene para la economía y para la vida de un país, porque si es malo un Brexit duro, es peor todavía no saber qué va a suceder. O sea, hay que ponerse en situación, es decir, se está decidiendo el destino de un país minuto a minuto, sin que haya habido un debate, sin que haya habido una conversación. Vamos a ver qué sale en esta votación, que ya digo, está prevista para estas horas, tardarán algunos minutos, quizá antes de las 4... sepamos cuál es el resultado de la votación. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. De hecho, vamos a estar muy pendientes. Iremos en directo hasta el Parlamento Británico para conocer el resultado de esta votación. De esta votación, como tú dices, otra vez una tarde con el Brexit. Pero no solo con eso. Por ejemplo, este sábado, ¡ay, qué alegría! Se cambia la hora, lo digo porque sé que te gusta la hora del horario de verano. Ya
¿a
sabes,
quién? ¿A quién le gusta?
A la mayor parte de los españoles, Fernando. Eso lo tengo yo clarísimo.
Sí,
sí, sí.
Bueno, si
clarísimo.
Tú lo dices,
ya verás cómo
será.
Sí.
A Rosa que le gusta.
Horario verano.
¿Sí? ¿Ves? Tú pregunta.
Horario verano.
Yo soy la rara que quiere el horario de invierno. Pero soy única.
Pilar Cisneros,
sí, sí, yo quiero el horario de invierno.
Horario
sí, ya lo he dicho.
Tomamos,
sí, siempre lo digo. Bueno, a ver. A las 2, el sábado. Madrugada del sábado al domingo. A las 2 serán las 3, ¿eh? Vale, pues tendremos ya el horario de verano, así que las tardes sean mucho más largas, pero volverá a amanecer un poquito más tarde. Pero más que del cambio horario, vamos a hablar de los horarios que tenemos los españoles, porque se dice que en España madrugamos poco, trasnochamos mucho, que comemos a deshoras y que no podemos compararnos en este sentido con otros países europeos.
Nosotros no comemos a deshoras.
Nosotros no comemos.
Exacto, ya lo hemos dicho muchas veces.
¿Y en tu casa qué? ¿Madrugáis mucho? ¿Os acostáis muy tarde? ¿Dormís pocas horas? ¿A qué hora coméis? ¿A qué hora cenáis? ¿Qué
o sea,
dicen
le
los oyentes, Rosa?
Preguntamos a los oyentes,
sí,
por sus horarios.
Exactamente.
Por sus
horarios.
O sea, ¿tú a qué hora te acuestas? ¿Cuánto duermes? ¿A qué hora te levantas? ¿Cuánto sueño tienes a estas alturas
siempre
de la semana?
Mucho sueño. Siempre,
sí,
siempre tenemos sueño. Bueno, partiendo de la base de que Spain is different, ese lema que sedujo a los extranjeros en los 60 sigue vigente, en España se desayuna temprano, eso sí, casi a la misma hora que otros países, pero para desesperación de los hambrientos turistas, la comida se suele hacer a las 2:30.
Sí. Yo
y
tengo,
la cena
yo tengo amigos
siempre
que van mordiendo las esquinas cuando,
claro,
vienen a España.
Exactamente. Y
en
la
este
cena
país,
siempre
se come
después de las 9:00 p.m.
Sí.
Que para muchos también es tarde.
Eso, bueno.
No, para muchos no, para la mayor parte de Europa.
Ahora dirán los oyentes a qué hora cenan en su casa.
Claro.
Pero a mí me parece, bueno, ahora vamos a hacer la encuesta, pero a mí me parece que en el mejor de los casos se cena a las 9:00. Y cuando tú le dices a alguien en España a las 7:30 vamos a cenar, dicen, pero ¿tú de qué vas?
Vamos a tomar una cervecita.
¿Qué hace eso? O merendar en todo caso, ¿no?
Pero sí, esa es nuestra realidad. Lo que pasa, fíjate, dice Elena, dice, somos de los países europeos que más tarde se acuesta y que menos tiempo dedica a dormir. Parece como si estuviéramos ganando un récord de resistencia vital.
Eso es malísimo, ¿eh?
Muy malo.
Pero suele
pasar.
Eso
es lo que dicen los expertos, pero no hacemos caso.
No hace falta experto, ya lo digo yo.
Que pasamos sueños,
sí. Por experiencia propia,
lo dice. Yo, cuando eso de que quedas a cenar, ¿no? Y la cena empieza a las 10:30 y a la 1 estamos todavía en la sobremesa.
Sí,
¿eh?
Sí, sí, sí. Y luego te acuestas a las 3.
Y luego hay que levantarse a las 7.
O antes.
7 menos
cuarto. Porque esa es otra. Yo creo que no es verdad que no madruguemos, ¿eh?
No. Vamos a ver qué cuentan los oyentes. Pero en Madrid a las 7 el tráfico ya es intenso.
Efectivamente, hay un tráfico que no veas.
Y luego otra cosa. Dice, aparte de quitarnos el sueño y los ritmos españoles, pone muy difícil conciliar vida laboral y personal. Pero muchas veces, dice, yo lo veo en mi trabajo, podemos entrar a la misma hora a trabajar que en otros países, pero y luego perder tranquilamente la hora de la comida 2 horas,
ya.
Que luego te toca salir más tarde, entonces llegas a casa más tarde.
2 horas para comer, eso yo, vamos, no me acuerdo, eso hace décadas geológicas.
Pues hay quienes comen tranquilamente, sí. Fernando.
Hay quienes comen y comen tranquilamente.
Exactamente, y bueno, dicen por aquí hablando de comer, aquí los restaurantes a las 3 hay pleno y a las 8 de la tarde hay más gente en los bares que en sus casas.
Bueno, entonces la pregunta es horarios,
sí,
¿no?
Sí, sí, horarios, a ver si nos llevamos alguna sorpresa.
¿A qué hora se cena en tu casa? ¿Cuánto dormís? ¿Cuánto sueño tienes?
Igual nos llevamos una sorpresa.
Igual,
es que esa es la cuestión.
Igual la gente cena a las 7 menos cuarto.
¿Te imaginas? Estamos cambiando los hábitos.
Bueno, nos puedes escribir en @latardecope. Si lo prefieres, puedes hacerlo en facebook.com/latardecope. Y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, que es el 607-150602. Lo que te estamos contando, que tenemos otra jornada decisiva para el Brexit. ¿Cuántas van? Es que es muy difícil, ¿eh?, seguir esta historia y este tema del Brexit. Desde luego es difícil seguirlo desde aquí, desde Madrid, no sé si incluso desde Londres. Recuerda que hoy es 29 de marzo y era la primera fecha prevista para que el Reino Unido abandonase la Unión Europea después de que así lo decidieran los británicos en referéndum el 23 de junio de 2016. Bueno, en estos momentos en el Parlamento británico deben estar a puntito de comenzar a votar esa retirada ordenada, ¿no? Se trata de aprobar el acuerdo que Theresa May llegó con la Unión Europea y que por 2 veces el Parlamento británico ha dicho no. Como decía Fernando hace un rato, nada apunta, desde luego, a que ahora diga que sí. Pero bueno, quien está pendiente de todo es nuestro corresponsal en Londres, que es Iván Alonso. Hola, Iván, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
¿En qué momento estamos? ¿Están votando ya o no?
Están votando ya. Yo creo, calculo que en unos 5 o 10 minutitos como mucho ya estará el resultado sobre la mesa. Hay que decir, Pilar, lo has dicho Fernando, lo has dicho tú ahora, todo hace indicar que parece de nuevo perdida esta nueva votación para Theresa May, la tercera vez que la lleva ante el Parlamento. La primera ministra acaba de decir que es la última oportunidad para garantizar el Brexit y espera obtener al menos el apoyo total de los compañeros de partido. Hay que recordar que se inmoló, que ofreció su dimisión el miércoles, y así también tratar de arañar algún voto en algún laborista rebelde con el que aprobar su acuerdo. Pero el principal problema es el DUP, es su socio de gobierno, los socios norirlandeses, que dicen que por ahora nada, que siguen rechazando el acuerdo por esa salvaguarda irlandesa, y eso hace, seguramente, como todo hace indicar, la prensa británica dice que van a volver a tumbar el acuerdo. Se vota, recordemos, Pilar, el acuerdo de retirada, que es lo que confirma la salida ordenada de Reino Unido de la Unión Europea,
claro,
pero no la declaración política.
Claro,
eso es
¿por
otra
qué?
Cosa.
¿Por qué se vota solo una parte, digamos, de ese acuerdo con la
Unión
Europea?
Es una argucia, es una treta de Theresa May para saltarse, por así decirlo, la prohibición, la advertencia del presidente de la Cámara de los Comunes, John Bercow, que había dicho que no se puede llevar el acuerdo una tercera vez porque ya la habían rechazado 2 veces los diputados. Entonces, ¿qué hace May? Parte el acuerdo que había conseguido con Bruselas en 2 partes, en ese acuerdo de retirada, que es lo que se vota ahora, y esa declaración política, que es un acuerdo no legal de 70 páginas en el que se especificaba, bueno, los primeros trazos de la futura relación comercial entre ambas partes. Eso se tiene que aprobar si hoy aprueban este acuerdo de retirada. O sea, el problema está en que todavía quedaría otra fase. Lo que pasa es que May ganaría tiempo. Ganaría hasta el 22 de mayo para conseguir aprobar esa declaración política. El problema, como lo rechacen, que el 12 de abril, ahí está el precipicio.
Es decir, que si ahora mismo, en esta votación que están votando, dicen que no, el 12 de abril
es
la Unión,
fecha.
O sea, el Reino Unido sale de la
el
Unión
Reino
Europea.
Unido sale de la Unión Europea a no ser que May busque una prórroga más duradera, que, ojo, se lo tiene que conceder Bruselas, que esa es otra también, porque ya le concedió una, pero puede que tenga más problemas con esta. Y esta ya sí que sería duradera en el tiempo, en el sentido de que tiene que participar en las elecciones europeas y se supone que un año por lo menos tiene que estar en...
Iván, perdona que te interrumpa, porque como tú decías, van a anunciar la votación. Vamos a ver si tenemos el sonido directo, tenemos...
Sí, aún quedan un par de
sí,
minutos, yo creo.
Lo tenemos ahí a todos reuniditos, sí. Y de un momento a otro, bueno, vamos a mantener el sonido, si os parece.
¿Están tan juntos todos en el Parlamento Británico?
Ahora sí, ahora van, ¿no? Ahora van ya.
Ahí van. Con ese murmullo, ¿eh? Todo el mundo expectante.
Pero si está... Atención. Order. No grita order ahora. En cualquier momento.
Ahí. Mira, acaban de rechazarlo. Acaban de rechazarlo.
¿Tienes el resultado?
Vais un poco retrasados. Es sí, 286 a favor, 344 en contra. O sea, rechazado por tercera vez el acuerdo de Theresa May en el Parlamento Británico.
Rechazado, por tanto, el acuerdo.
Es ese sonido directo de la previsible llamada al orden de quien está al frente del Parlamento. Claro, mejora algo Theresa May el resultado, porque la última vez fue rechazado por 391 votos y en este momento son 344. Lo que pasa es que queda lejísimos de la posibilidad de aprobarlo. Claro, ahora empiezan los escenarios. Está hablando Theresa May, quizá podemos escuchar lo que está diciendo. Ah, no, esa es la lectura del resultado.
En just 14 days time. That is not enough time to agree, legislate for and ratify a deal. And yet the House has been clear it will not permit leaving without a deal.
La casa ha sido, o sea, el Parlamento ha sido claro, ha rechazado la votación.
The European Union has been clear
that any further extension
has sido clara. Need to have a clear purpose.
Con el plazo era posible si se aprobaba hoy el acuerdo.
It is almost certain to involve the United Kingdom being required to hold European parliamentary elections.
Eso quiere decir que vamos a participar en las elecciones al Parlamento Europeo.
On Monday, this House will continue the process to see if there is a stable majority.
Este lunes el Parlamento continuará con el proceso.
Of course, all of the options will require the withdrawal agreement. Mr. Speaker, I fear we are reaching the limits of this process in this House. This House.
Ahora se está refiriendo a los límites que había puesto el presidente del Parlamento para poder votar.
On Wednesday, it rejected all the variations of the deal on the table.
Ahora está recordando Theresa May, las votaciones que ha hecho el Parlamento Británico, diciéndole que no a todo. Bueno, polémica. Iván, quizá nos puedes hacer un resumen ahora de las opciones que tenemos. Brexit duro, ¿no?, a partir del 12 de abril o prórroga larga.
¿Qué opináis, por cierto?
Básicamente lo que ha dicho May ha sido que van a buscar a partir del lunes una opción mayoritaria para evitar ese Brexit duro.
¿Pero eso qué es?
Claro, una opción mayoritaria es cómo salir de la Unión Europea de alguna forma diferente a la que está ahora, pero siempre aprobando este acuerdo de retirada. Lo que pasa que ya es necesaria, lo contaba Fernando, esa prórroga duradera, lo decíamos antes, que tiene que aceptar Bruselas. Pero lo que ha sido clara May ha sido que el acuerdo de retirada que hoy se ha vuelto a rechazar tiene que ser aprobado para salir de forma ordenada de la Unión Europea. Entonces, vamos abocados a una prórroga más duradera, porque es verdad que la Cámara, una cosa no, ninguna mayoría tiene clara, pero sí salir sin acuerdo. Eso es lo único claro que no quiere Reino Unido. Entonces, lo que va a hacer Theresa May es buscar más alternativas en estos 13, 14 días que le quedan antes
hasta
de ese 12
de abril,
¿no?,
para
volver a pedir una prórroga a Bruselas.
Porque entendemos, Fernando, ¿tú opinas que Bruselas le va a dar una nueva prórroga?
No, pero Donald Tusk ya se dijo que si no aceptaba en esto, la prórroga tenía que ser larga. O sea, ahora
no de pocos días.
No de pocos días. O sea, quiero decir, Iván, tú me corriges, pero sí. Ya hay un escenario descartado. No se marchan antes del 22 de mayo con acuerdo. Eso está descartado.
Ahora, Eso está descartado. Ahora
ya lo que tenemos encima de la mesa es, si no llegan a un acuerdo antes del 12 de abril, tendríamos Brexit duro, que es verdad que votaron en contra, pero esta gente vota un día una cosa y otro día vota otra, ¿no, Iván? O sea, que ya veremos.
Hombre, eso está claro, eso es lo que yo creo que ya lo han dejado claro.
Que no quieren eso.
Exactamente, eso no lo quieren. Entonces, vamos abocados a lo que te decía, vamos abocados a pedir una prórroga más larga a Bruselas. Ya. ¿Qué significa eso? Elecciones europeas y al menos un año en la Unión Europea tienen que estar más, por lo menos, o varios meses. Y eso significa que hasta que en ese tiempo pueden pasar muchísimas cosas en Reino Unido y ya se ha abierto la espita en los medios de comunicación, al menos, de unas posibles elecciones generales, y May ya ha dicho que dimitiría si se aprobaba este acuerdo. No creo que sea una primera ministra o una líder conservadora muy fuerte ahora mismo ya como para liderar esa nueva fase de negociaciones.
Ya, con lo cual, bueno, pues la cosa se prolonga y lo que sí está claro, Iván, es que participa el Reino Unido en las elecciones europeas, algo que no querían y algo que no tiene sentido, porque si se están marchando no tiene mucho sentido que participen, pero claro...
No queda más remedio, ¿no?
No queda más remedio porque no se van a ir antes del 22 de mayo.
Claro, ahora ya es impensable no participar en esas elecciones europeas, a no ser que el gobierno ya sí que diga que se van sin acuerdo, pero ya te digo que eso es casi imposible porque claro, la Cámara no creo que se lo permita. Entonces ya no le queda otra que participar. Lo que no sabemos es cuánto tiempo y se lo tiene que negociar con Bruselas. Luego estaría Reino Unido en la Unión Europea ya participando en el Parlamento Europeo, que tiene que tener diputados británicos, claro.
Con lo cual, vuelta a empezar.
Eso es. Esto de verdad es
y todas las opciones abiertas, incluso la de cancelar el Brexit, que ya ha amenazado varias veces Theresa May con eso, o un segundo referéndum. Entonces ya un nuevo líder se supone que es el que afrontaría este periodo, pero eso todo, claro, son suposiciones.
Y porque, vamos a decir, Theresa May había ofrecido su dimisión a cambio de que le apoyaran en esta tercera votación. Ahora que no le han apoyado...
Claro, ahora seguirá, ¿no?
¿Sigue o presenta la dimisión, Iván?
No, en principio... Se supone que tiene que seguir, lo que pasa que, ya os digo, ahora mismo, ¿con qué fortaleza sigue como primera ministra o líder conservadora una persona que ha dicho que se iría y dejaría paso a otro líder para que negociara la siguiente fase de negociaciones? Si ahora mismo pide un año más, ¿cómo va Theresa May a negociar cualquier cosa en ese año con el liderazgo en su partido y en el Parlamento completamente mermado? Si es que ahora mismo es un títere del Parlamento. Si es que el otro día retomó el control de la controló la agenda parlamentaria, el Parlamento, y votó opciones sin que el gobierno lo quisiera. Entonces,
y no se puso tampoco de acuerdo.
Ni tampoco se pusieron de acuerdo. O sea que...
Yo de momento ya me he puesto el politono de Order de John Bercow.
Hay que tener ese bozarrón.
Cada
¿no?
vez que me suena el teléfono se oye Order. Y estoy encantado con el politono.
No me extraña porque todo lo demás es tremendo. Gracias, Iván. Bueno, entonces, en resumen, que quede claro que ha sido rechazado una vez más.
Sí, que,
ese acuerdo.
Que hemos empezado con el análisis y nos hemos olvidado del resultado de la votación. 344. Cuatro votos en contra, 286 a favor.
El acuerdo para una salida ordenada, el acuerdo que había firmado en su momento Theresa May con la Unión Europea, rechazado por tercera vez por el Parlamento Británico.
Order.
Me pregunto qué hubiera pensado John Lennon de todo esto. Se cumplen ahora 50 años de la foto de cama más famosa de la historia. En realidad, la imagen tiene que ver con una protesta a favor de la paz. John Lennon y Yoko Ono estuvieron una semana entera sin salir de la cama para protestar contra la guerra de Vietnam, que estaba en pleno apogeo en aquella época, pero también contra la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética y contra otros conflictos armados en todo el mundo. Hoy recordamos aquella semana de protesta pacífica y de mensaje antibélico, y lo vamos a hacer con la ayuda de Urbano Canal. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Una protesta de cama que me recuerda cuando mi hermano no quería salir para ir al colegio. Vamos, básicamente.
Oye, a lo mejor, ante este tema del Brexit, se hubiera vuelto a meter en la cama una semana o dos meses.
Una semana o dos meses.
Si estuviera vivo John Lennon, claro.
Bueno, hay que decir que John y Yoko se casaron el 20 de marzo de 1969 en Gibraltar, algo que probablemente no todo el mundo recuerda. Recuerde, o no tenga no,
o
ese
por lo
dato,
menos
¿no?
no lo tenemos aquí en la cabeza, ¿no?
Bueno, hartos de la presión mediática, celebraron una boda secreta a las 9 de la mañana en el consulado inglés, nada más abrir. Hay fotos de la feliz pareja ahí posando en el peñón con el peñón de fondo en aquella mañana primaveral.
Sí.
Y 5 días después inician su luna de miel. Llegan en un Mercedes blanco al Hotel Hilton de Ámsterdam, donde deciden estar una semana sin salir de la cama.
Y es posiblemente una de las imágenes más vistas de la historia. Lennon y Yoko Ono están los dos metidos en la cama con pijama blanco, pero ¿en qué consiste realmente la acción que ellos tenían pensada?
Bueno, en realidad el plan era aprovechar el tirón mediático de la boda y lanzar un mensaje al mundo, ¿no? La acción se llamó Bed in Peace y durante esa semana John y Yoko hicieron carteles, murales, cuadros, grabaron canciones, retiraron los muebles para dejar solo la cama y sobre todo llamaron a muchos, muchos medios de comunicación para conceder entrevistas desde las sábanas. On the 5th of May, Lisa Minnelli makes the bed.
La verdad es que montaron toda una performance y consiguieron mucha repercusión.
Pues totalmente. Hombre, su idea inicial era conseguir parar la guerra, cosa que ese objetivo no se consiguió. Pero bueno, la historia de lo que pasó esa semana y su repercusión fue relatada por el propio Lennon en una canción que se llama La balada de John y Yoko, que llegó al número uno en las listas de Reino Unido y al número 8 en Estados Unidos.
Oye, Urbano, ¿y qué pasó después de esa semana? ¿Se fueron a casa o continuaron su luna de miel?
Bueno, continuaron la luna de miel, pero la experiencia en Ámsterdam debió de gustarles porque decidieron repetir. Hubo una segunda semana en la cama en ese mismo año, el mes de mayo del 69. Esta vez fue en Canadá, en Montreal. Para la ocasión invitaron a unos cuantos amigos y también aprovecharon para grabar una canción que todos recordaremos. Damos una oportunidad a la paz. Give peace a chance.
Yo creo que de todas formas le cogieron un poco de gusto a esto de pasarse semanas enteras en
sí,
la cama,
la verdad,
¿eh?
Porque... claro, y además sin salir, ¿eh? Desayuno en la cama, comer en la cama, entrevistas en la cama. Todo.
Volvieron a Ámsterdam y ahora se puede dormir hoy en esa habitación donde iniciaron esta protesta pacífica Yoko Ono y John Lennon.
Pues sí, fíjate que se puede uno incluso meter casi en esa imagen que hemos dicho icónica, ¿no? Porque la habitación está decorada tal y como estaba en la época, en los carteles en las ventanas, simulando los originales, y con vistas al canal Norderamstel de la ciudad de los canales. El precio son 168 euros. La habitación es la 702, que hoy lleva el nombre de Suite Yoko, John y Yoko, y, ¿sí?, y hay obras de arte de Yoko Ono en las paredes, letras de las canciones que compusieron en aquel momento, fotografías de los dos, de todo. Y eso, y sábanas limpias, supongo que también.
No, eso me preguntaban por ahí, si habrán cambiado las sábanas desde entonces. Hombre, tiene su punto, ¿no? Creo dormir que... en las mismas sábanas que John y Yoko. Bueno. Lo que pasa es que eso, el primero que usara la habitación, después ya, imagínate, claro, compartirla claro. Con todos. También se puede ver una exposición, ¿no? Sobre el
Actualmente
tema.
Hay una exposición en Ámsterdam de fotos que recuerdan la vida de John y Yoko y de ese mensaje de paz, que aunque recordamos que Lennon fue asesinado a tiros en 1980 en Nueva York, pues ha conseguido perdurar y trascender en el tiempo.
Y a ti, Urbano, ¿qué tal te cae Yoko Ono?
Hombre, yo no tengo el gusto de conocerla, ¿no? Pero vamos, que yo creo que parece lógico.
Bueno,
que...
durante una época probablemente la mujer más odiada del mundo,
sí,
¿no?
Parece lógico que dentro de un
señalada
grupo...
como la culpable de que se separaran los Beatles, qué
sí,
cosas.
Bueno, pero vamos, la culpa de todo la tiene Yoko Ono, como decía una canción.
Es verdad. Rosa Rosado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tú eres muy de Yoko Ono?
Yo no. No, la verdad, bueno, es que no me ha hecho nada esta señora. No tengo el gusto tampoco como Rubano, ¿eh?
O sea que tampoco pasa nada, ¿no?
No, demasiado.
Bueno, ¿qué dicen los oyentes de los horarios?
Eso sí nos incumbe mucho. Mira, dicen por aquí comemos siempre tarde, a deshoras. En eso estoy de acuerdo, pero también creo que cada vez madrugamos más. En mi caso, por obligación, me levanto a las 6 de la mañana, alguna que otra vez a las 5 y media, si tengo el día libre o el fin de semana, a las 7 ya estoy despierto. Eso es lo que estoy viendo yo mucho.
¿El qué?
Que madrugamos mucho y trasnochamos también mucho. Hacemos las dos cosas.
Que lo que decía Fernando antes, que dormimos muy poco. ¿No?
Dormimos poco,
porque
sí,
madrugamos
claro.
Mucho.
Sí,
madrugamos como el resto de los europeos. Porque eso, yo estoy de acuerdo, por lo menos en grandes ciudades es que se nota. Cuando sales a la calle, la gente madruga mucho. Y sin embargo, nos acostamos muy tarde, pues la única conclusión es que le quitamos horas al sueño.
Dormimos poco. Hay mucha gente que se levanta a las 5:30, a las 6 de la mañana, dicen por aquí, porque tengo la estación cerca de casa, 10 minutos andando. Respecto a las comidas, en casa siempre hemos ido de comer a las 2. Mis padres siempre nos inculcaron eso y ahora en casa con mis hijos seguimos igual. A las 2 todos sentados en la mesa a comer. Y otros que dicen, bueno, pues yo a las 4, a las 5 de la tarde, pues hay mucha gente comiendo todavía. Y esto no es de ahora. Yo recuerdo haberlo visto ya de niño y de eso hace ya no pocas décadas. Por eso veo difícil cambiar una costumbre tan arraigada como esta. De comer tarde. Bueno. De acostarnos tarde. Sí. Y de levantarnos pronto.
Se confirma nuestra hipótesis.
Se confirma que dormimos muy poco.
De
dormimos
momento sí.
Poco, comemos tarde, dormimos poco.
Claro, y como dicen por aquí, ¿quién no dice que aquí no madrugamos? Madrugamos y mucho.
Que no madrugamos en España... Pues yo me levanto a las 5:15, desayuno a las 10, almuerzo a las 2 y ceno otra vez a las 10 y a las 5:15 otra vez en pie. Pero bueno, Spain es diferente. y Andalucía más todavía.
Eso para significa
que los andaluces no trabajamos.
Eso significa que este ticio, o sea, ¿cómo se llama?
Ticio.
Este ticio duerme 5 o 6 horas.
Claro.
Imagínate el plan, ¿eh?
Claro, pero levantarse a las 5.
Mucha gente que duerme eso, 5 o 6 horas.
La gente que se acuesta tan tarde, lo poquito que duerme 5 horas.
Lo que no he entendido muy bien es que dice
la cama como una boa, claro, si cenas a las 10 es una boa.
Pero dice que desayuna a las 10. Hombre, algo se habrá tomado antes, porque si se levanta a las 5, 5 y
¿sabes
media?
Lo que pasa? Bueno, a ver qué dicen los oyentes, porque el desayuno en España yo creo que en muchos casos se suprime.
Esa es otra cuestión importante que también podemos comentar esta
Desayunamos
tarde.
Desayunamos mal.
¿Cuáles son tus horarios? Nos lo dices en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al 607-150602. Por cierto, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ha convocado una cumbre extraordinaria para que los líderes de los países de la Unión Europea debatan los próximos pasos en el proceso del Brexit después de lo que ha pasado en el Parlamento Británico.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.